COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de deportes en COPE más Gran Canaria, el mejor deporte hasta las 3 de la tarde. Hoy para centrarnos, por supuesto, en esa Unión Deportiva Las Palmas que ha entrenado en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco a las 10:30, que sigue preparando a conciencia el choque, no vamos a decir decisivo, pero sí importante ante el Lugo el próximo sábado, 8 de la noche, el conjunto de un García Pimienta que no termina de carburar. A los mandos de la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Lugo en el estadio de Gran Canaria con tan solo 4 de los 12 puntos en litigio conquistados por un equipo que adiestra el técnico catalán y que tiene que comenzar a ganar ya sí o sí. Hay hasta 9 equipos en un pañuelo de 6 puntos y contamos a un revitalizado Zaragoza tras la victoria el pasado fin de semana en su casa, 3 puntos por encima de la Unión Deportiva el Girona, que está fallando las últimas jornadas, no ha fallado el Oviedo, que está por encima, pero es que vienen pisando fuerte por detrás equipos como el Burgos y como el Cartagena, además del Huesca, ojo, que es el próximo rival al que tiene que visitar la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a hablar con Guasimara Sosa, la presidenta de las Peñas de la Unión Deportiva Las Palmas. También nos ocuparemos de ese San Mateo que logró la primera victoria en casa por 2-0, con Gabri Martín como uno de los grandes protagonistas. Hoy hay baloncesto, porque se juega en la Liga Femenina Andesa un partido aplazado correspondiente a la jornada número 16, un Spar Gran Canaria intratable. Ojo, en las últimas jornadas viene de ganar 3 partidos seguidos, recibe a las 7 de la tarde en La Paterna al 20 Guernica Vizcaya. Charlaremos con su técnico, con José Carlos Ramos. Hablaremos con Israel González, el que fuera segundo del Granca muchas temporadas, cogió las riendas este año del Alba de Berlín. Ya saben que fue el segundo de Aito en el conjunto alemán y en su primera final resulta que gana la Copa de Alemania. Hablaremos, por supuesto, de voleibol, esa Copa del Rey que está a punto de alzar el telón con Jorge Almanza, uno de los favoritos, jugador de uno de los equipos favoritos del equipo anfitrión, jugador del Club Voleibol Guaguas, que además sabe lo que es militar en el gran rival, en el Unicaja Costa de Almería, y también le haremos un guiño al Heidelberg, equipo que está en la Superliga Femenina 2, pero que está haciendo una temporada brutal. Tanto es así que ha jugado 15 partidos y, oiga, los ha ganado todos los 15 partidos. Arrancamos, pero lo hacemos con Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, que está en Gran Canaria dando su apoyo, respaldando a Emilio García Pulido, que ha sido nombrado recientemente presidente del Comité de Árbitros de la provincia de Las Palmas. Esto decía el presidente del Comité Técnico de Árbitros, el andaluz Medina Cantalejo, sobre el superárbitro que tenemos en Primera División, Alejandro Hernández Hernández, el Conejero.
Con unas características de personalidad muy marcadas, que cuando llega al campo tal, que evidentemente en Canarias es el número uno, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Árbitro internacional de altísima categoría, arbitrando grandes partidos, árbitro UEFA, y ahora, bueno, yo creo que Alejandro poco a poco cada vez va consiguiendo más objetivos, ¿no? Y yo creo que es un árbitro con unos mimbres, le conozco desde que era un niño, desde que era un niño. Que yo venía aquí, él se venía rubito, se sentaba ahí, apasionado por su padre, por el arbitraje.
Un hombre agradable, un hombre campechano, un hombre claro, habla de manera directa, después lo escucharán un poquito más tarde, hacer referencia a la posibilidad de que algún día, ojalá sea muy pronto, haya alguna mujer pitando en Primera División. Está Marta Huertas en Primera Ref, también hizo alusión a esa hipocresía que muestran los clubes de Primera División, algunos de sus representantes, cuando protestan jugadas una semana que les perjudica y a la semana siguiente porque les beneficia no abren ni la boca. Habló de esa necesidad de concienciar a los clubes, especialmente cuando cobran protagonismo las redes sociales y sus páginas web, y es cierto que a través de esas redes sociales y páginas web se lanzan mensajes no del todo positivos en relación a la figura del colegiado, y también abordó un tema que puso sobre la palestra Xavi Hernández, el técnico del Barça, en relación a un mecanismo algo similar al VAR para controlar las pérdidas de tiempo y que el tono de las protestas en un campo se rebajan un poquito, algo imposible de eliminar, porque la tensión en el fútbol, en los partidos entre futbolistas y árbitros, es algo que no va a desaparecer nunca.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Dos y seis minutos de la tarde, toca hablar de la Unión Deportiva Las Palmas y lo vamos a hacer con Guasimara Sosa, que es la presidenta de la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Las Palmas, a la sazón, la presidenta de la Peña Juan Carlos Valerón, que ha sido noticia y ahora sabrán ustedes por qué. Guasi, muy buenas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Qué te voy a contar? Pues bastante enfadada después del último partido, pues indignada, como todos los aficionados.
Pues sí, no es para menos, esperaba... A ver, hay tiempo, ¿no? Pero esa cantinela, tú coincides en que esa cantinela del tiempo ya es como que para aparcarla, ¿no?
Sí, ya eso de hay tiempo, todavía tenemos partidos por delante, ya eso no nos vale. Es partido a partido donde los jugadores se tienen que dar absolutamente todo y es que parece que no están motivados, no tienen ganas. Una falta de respeto al 100% a todos los desplazados que se gastan su dinero, que no son tres duros, que estamos hablando que es un mínimo de 300 y pico euros, para que hagan ese partido tan bochornoso como pasó el último día en Zaragoza.
¿Tú crees que faltó actitud en ese partido en la Romareda?
Sí, sí, por supuesto. Ya lleva bastante tiempo que falta actitud. Ya hemos visto, han cambiado de entrenador y seguimos igual.
Fíjate, Guasi, que yo soy de los que, evidentemente en todos los partidos, ¿no? Habrá partidos muy concretos en los que la falta de actitud sea más que evidente. Siempre defiendo que los jugadores saltan al campo a dejarlo todo. Pero sí que me llama la atención, escuchando el otro día a Michael Mesa, escuchando el día del debut de García Pimienta, qué partido vieron los futbolistas, porque que si dominamos la segunda parte, que si solo faltó el gol, que si tuvimos oportunidades, yo no sé qué partido vieron ellos, ¿no?
Ellos es que parece que juegan en un mundo paralelo, porque tú en tu trabajo el día a día, si tú no rindes, te echan, ¿no?
Está
aquí
claro.
Parece que les da exactamente igual, no, es que no es lógico, la verdad que lo que estamos viendo es vergonzoso, ya una falta de respeto, como te digo, al 100% a la afición, y ellos mismos, que no están cumpliendo, no entiendo, el problema era el entrenador, cambiamos de entrenador y seguimos en la misma tesitura, viene un entrenador que le cambia la forma de trabajar, y desde que le exigen un poco, parece que los niños, pues, se aíslan y que no quieren luchar.
Entiendes que ya no es cosa del entrenador, ¿no? Que es más bien cosa de los futbolistas.
No, para nada, para nada. Es que ya está más que demostrado, cambio de entrenador. El entrenador no es el que salta al campo a jugar. Y ya parece que desde que los ponen firmes, desde que cambia el rigor táctica, tienen que luchar, tienen que trabajar, parece que los niños pues se esmeran menos.
¿Entiendes que, con este sistema algo más ofensivo, aparentemente, en el que todos tienen que defender, entienden ustedes, o entiendes tú en este caso, que hay muchos que hacen la vista gorda con eso de las labores defensivas?
Sí, sí, por lo que han demostrado y por lo que hemos visto todos los aficionados, parece que sí.
¿Ese es el sentir en general de las peñas o así?
Sí, malestar sí, el sentir general de la afición, el malestar de que los jugadores no están dando el 100%, es el malestar general.
Y
la indignación y que consideran, como te decía antes, una falta de respeto, pero abismal, que tienen a un montón de seguidores que se gastan su propio dinero, de sus propios ahorros para viajar. Chicos, suda un poco más la camiseta.
Tú en concreto, Guasi, ese último partido no fuiste, pero sí que has acudido a alguno fuera de casa. ¿Y cuánto se puede gastar un aficionado de a pie, un aficionado con un sueldo normalito?
Te puedo decir lo que es alojamiento, entrada, y son 300 y pico euros. Contando el desayuno incluido nada más. Aparte ya, búscate la comida y búscate la cena. Estamos hablando que puede rondar unos 500 euros.
Y ya no solo eso, ¿no? Sino efectivamente el tomar la decisión de ir para allá solo porque sientes los colores, el que te pinten la cara, el viaje de vuelta que no me lo quiero ni imaginar, ¿no?
Exacto, que vas con toda la ilusión del mundo, con tus pequeños ahorros, que vas reuniendo, que a lo mejor te puedes permitir el lujo de ir a un solo partido durante el mes y que llegues allí y que, vamos, que te vengas con la cabeza agachada por el suelo como los avestruz. Te da vergüenza.
Entiendo que el malestar es con todo el equipo o con algún jugador más en particular.
Siempre se dice que culpables son todos. A ver, siempre se ve que unos destacan más que otros, pero ahí debería haber un líder, ¿no? Que debería de empujar a los demás. Suena un poco mal que lo diga yo, que soy la presidenta Valerón, pero Valerón en ese aspecto era una figura clave en el equipo, vamos. Él siempre intentaba tirar de los demás, pero ya cada persona es un mundo. Ya son ellos por amor propio.
No se puede comparar a nadie con Valerón.
Pero ya en el aspecto te digo de tirar del carro. O sea, debe de haber una figura, que me imagino que la habrá, pero que tú como persona tienes que luchar y tienes que... Al fin y al cabo es un trabajo. Si no rindes, vas a la calle en un trabajo de a pie. O sea, no es normal.
¿Te parece, Guasi, que falta esa figura de líder aún teniendo a nombres tan importantes como Jonathan Viera, como José, como Robert, por ejemplo?
Sí, pero ¿de qué le sirve una persona si los demás no tienen actitud? Por mucho que intentes tirar del carro, no van a tirar. Es que por mucho que intentes, ya es la actitud de todos los jugadores, del uno a uno. Uh-huh. Rendir es tu trabajo, tienes que rendir al 100%. Oye, que un día lo puedes tener malo, pero es que llevamos unos partidos que vamos.
A este paso se escapan los playoffs, ¿no? Que es lo mínimo exigible, entiendo.
Sí, sí. Si seguimos así y no cambian la actitud y no mejoran, sí. Ya puede traer a 20 entrenadores.
Uh-huh. Guasi, ¿y cuál va a ser la actitud del público, de la afición este sábado de cara al partido ante el Lugo? ¿Cómo van a recibir a los jugadores?
Pues por desgracia sabes que la afición de Las Palmas siempre hemos sido sufridores, ¿no? Y somos un poco masoquistas. Pues me imagino que sí, se les echará un poco la bulla, pero después terminaremos animando como siempre.
Bueno, eso, exacto. Eso es lo bonito, por otro lado, del deporte, ¿verdad? Del fútbol, que a veces tampoco hay que exagerarlo mucho. No digo que ganando el sábado se arreglen las cosas, porque no, porque tienen que venir muchas victorias consecutivas, pero igual si el equipo vuelve a encadenar 2-3 victorias, ¿no?
Sí, hay que dar un toque de atención a veces, como los niños chicos, ¿no? Cuando le das un toque de atención parece que reaccionan y después ya mejoran. Pues a ver si así mejoran estos muchachos, que ya es hora.
Porque tú eras partidaria de hacer el cambio, de que alguien tomara el relevo de Pepe Mel.
La verdad que si hubieran mejorado los jugadores, pero es que ya vemos que no era la decisión a lo mejor más oportuna. Yo tampoco soy nadie. Eso hay un cuerpo técnico, que ellos al fin y al cabo son los que deciden, son los dueños, pero ya se ha visto que ni cambiando entrenador ha servido de mucho, vamos.
Porque se le achacaba a Pepe Mel que no ganaba el equipo fuera de casa. Y sí es cierto que Pimienta logró ganar en Cartagena, pero fíjate, los dos partidos siguientes.
Por eso. Es la actitud, sobre todo lo más que estamos molesta a la afición es la actitud. Que nos vemos, no los vemos motivados, no los vemos que luchen con otros partidos. Oye, te puede salir uno malo, porque todos tenemos días malos. Pero es que no luchan, no vemos actitud buena de intentar. Mira, lo intentas que al menos, vamos. Pero es que no lo vemos. Una pasividad, vamos, abismal.
¿Y las peñas se lo transmiten de alguna manera, se lo trasladan por un lado a los jugadores y por otro lado pues al cuerpo técnico y la directiva?
No, porque nosotros sabes que son a puerta cerrada, no como antiguamente, ya no podemos acercarnos como íbamos antes a los entrenamientos, entonces forma de trasladarla, ¿no? Ellos de todas maneras no son bobos, ellos saben perfectamente que la afición está bastante molesta.
Claro, porque además ustedes lo trasladan sí que a través de las redes sociales, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Fíjate, me estás haciendo recordar viejos tiempos y buenos tiempos, cuando todos podíamos casi que ver el entrenamiento al completo, entero, ¿no? Ahora, efectivamente, ya antes de la pandemia cambiaron las cosas, pero ahora parece que con la llegada de la pandemia se agarran a eso, ¿no? Para que efectivamente poquitos podamos ver los entrenamientos. Y ya no hablo de periodistas, casi, hablo de ustedes.
Sí, sí, sabes que nosotros íbamos, oye, y estaba mal el equipo, íbamos, los animábamos, ellos se motivaban, pero es que ahora ni yendo los ultranacientes, que para ellos son lo más, a la puerta del entrenamiento, es que no se motivan ya absolutamente con nada. Uh-huh. O sea, ya no llevamos el palo que nos llevamos, que no nos pudimos desplazar a Tenerife, aún mandando un escrito para poder cambiar el partido y todo, pasó lo que pasó, no nos dejaron viajar. O sea, tú no te das cuenta que vamos 300 personas que nos vamos a desplazar por ti en plena ola. O sea, hay que pensar un poquito.
Uh-huh. Fíjate, ahora me nombras al Tenerife, ¿cómo se come que estemos a 10 puntos de... No, estamos a más del Tenerife, habiéndole ganado los dos partidos. Algo histórico, por otro lado.
Ya, pero eso tampoco... Todavía queda liga por delante, como se dice. Tampoco hay que... No les deseo el mal, porque eso nunca, vamos, eso sería de muy mala persona, pero tampoco... Nunca se sabe, sabes que la segunda vuelta es muy rara. Uh-huh. Pueden salir todo bien, oye, les deseo lo mejor y ojalá que suban, pero eso nunca se sabe. Todavía no hay que sumar victorias, que es muy temprano todavía.
Que suba el Tenerife, pero que también suba la Unión Deportiva Las Palmas, por complicado que parezca. Guasi, con toda la decepción que llevas encima y que evidentemente la estás manifestando porque hablas claro... seguro que si te pregunto qué va a ser la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada, ¿tú apuntas alto o no? ¿O te puede ser pesimismo?
No, vamos. Claro que sí, yo espero que mejoren las cosas y que vayan bien y que cambien de actitud y que sean... Nosotros siempre somos positivos, aunque ahora, después de tantas derrotas, es normal que estemos un poco embajonados, pero ellos saben que a nosotros nos van a tener siempre al 100%.
Eso está claro. Esto es como cuando el padre o la madre, ¿verdad?, le pega un tironcito de orejas al nene porque está mal en los estudios, para que tome conciencia, reaccione y pase de curso, además con buenas notas. Guasimara Sosa, presidenta de la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Las Palmas, por cierto, recientemente nombrada. Bueno, gracias por atendernos, ha sido un placer escucharte. Y eso, ese tirón de orejas tiene que llegar al principio, algún silbido que otro, y después animar, ¿vale?
Vale, perfecto. dalo por hecho.
Gracias, Quasi.
Bueno, hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Ese partido del sábado, 8 de la noche en el Estadio de Gran Canaria. Bueno, nos ha gustado escuchar a Guasimara Sosa, sin pelos en la lengua, la presidenta de la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Las Palmas. ¡Ay, se me quedó en el tintero preguntarle por Valerón y su redebut en el Abrissajac! No sé si... Guasi...
Te estoy escuchando.
¡Ah, me estás escuchando! ¡Ah, tú sabías que no se me podía quedar en el tintero!
Te estoy escuchando.
Pues esto no suele pasar mucho, ¿eh? Cuando despedimos al invitado, habitualmente suelen hacer clon y cuelgan el teléfono.
Me cogiste en el descanso del trabajo, por
Oye,
eso te estaba escuchando.
Juan Carlos iba a ser vacilón. Juan Carlos Valerón, Abrissajac, madre mía, qué pedazo de noticia, ¿no?
Sí, la verdad que súper contenta. ¿Qué te voy a decir? A mí donde me gusta verlos en el campo de fútbol.
Sí, ¿por qué no lo convences de que vuelva?
más quisiera.
Eso es más complicado.
Sí.
Pues Guasi, ahora sí, segunda despedida y definitiva, ¿vale?
Vale,
bueno,
muchas gracias.
Hasta luego. Un saludo. Chao. 2:17 de la tarde, las cosas de la radio, de verdad, las cosas de la radio. Yo lo dije por decirlo, quedado ahí atrás esa pregunta y nuestro técnico Guillermo Correa me decía, pero si es que la tenemos todavía el teléfono. 2:17 de la tarde, un alto en el camino, a la vuelta seguimos hablando de fútbol, de un fútbol más modesto, ese San Mateo que por fin logró en casa la primera victoria de la temporada.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-0 06-50-20. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los errores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista...
Yo creo que es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores, diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:20 de la tarde, retomamos el pulso de la actualidad deportiva, seguimos hablando del deporte rey, de la segunda ref, de ese grupo cuarto. Sigue dando penita, ¿no? Ver la clasificación y comprobar que los 5 equipos canarios están cerrando la tabla clasificatoria. En cualquier caso, la clasificación va por un lado y los méritos contraídos por otro, porque al margen de que todos los equipos, los jugadores de todos estos equipos se dejan la piel en el campo, aquí un servidor ha podido ver partidos prácticamente de todos, menos del Mensajero, y en más de una ocasión han merecido mejor suerte los representativos canarios. Vamos a centrarnos en el San Mateo, en el Panadería Pulido San Mateo, que si no se me enfadan, y tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus goleadores en la última jornada, Gabri Martín. Gabri, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué gustazo. Llegó, bueno, después de un montón de jornadas, Gabri, pero llegó la primera victoria en casa, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que por fin llegó nuestra primera victoria ahí en La Vega y nos hacía mucha falta.
Más que por ustedes, que también, porque imagino la fiesta que se montó al final, por la afición, ¿verdad? Semana tras semana apoyando al San Mateo ya merecía un regalito así.
Sí, la verdad es que habíamos hecho ahí en casa unos partidos bastante competitivos, bastante buenos, pero no se nos había dado el resultado. Y queríamos brindarle una alegría a la afición, pues ya se lo pudimos dar esta semana ya, por fin.
¿Qué hizo bien el San Mateo o qué pasó en este partido que no había sucedido en partidos anteriores? Al margen de la mala fortuna que es cierto que en algún partido han tenido ustedes.
Pues yo creo que a principio de temporada nos faltaba el gen ese que caracterizaba al San Mateo en casa, cuando el año pasado, por ejemplo, era un fortín. Uh-huh. Y poco a poco lo hemos ido recuperando y este fin de semana ya fue ya totalmente el San Mateo que han visto años atrás.
Claro, pero gen competitivo, me refiero a gen un poco, el gen del equipo ya con experiencia, ¿no? Porque pasaron muchas jornadas, han ido pagando la novatada. Ese gen, porque el gen de la fortaleza, de la dureza sobre el terreno de juego, de la agresividad, ese gen lo tiene de sobra el San Mateo, ¿eh?
Sí, sí, no, nosotros no hemos perdido ese gen. El gen que quiero decir yo es el gen ese, el que dices tú, el de la picaresca, el de ser más pícaros en el campo y adaptarnos mejor a la categoría. Estábamos un poco con el chip de tercera y es un cambio bastante grande.
Uh-huh. ¿Sientes que ha llegado demasiado tarde esa primera victoria o ese atisbo de reacción? Es decir, Gabri, ¿ustedes todavía siguen creyendo en el que hay que reconocerlo, no? Sería, pero el milagro de los panes y los peces aplicado al fútbol, ¿no?
Hombre, sí, sí, está difícil, pero que las matemáticas no digan lo contrario, nosotros vamos a seguir luchando y vamos a intentarlo hasta el final. No lo vemos imposible, lo vemos difícil, pero no imposible.
Y pobre de que bajen el pistón teniendo ahí en el banquillo como entrenador a Socorro, ¿eh?
Sí, sí, Socorro, cada entrenamiento, cada partido siempre nos tiene al 100%.
Oye, Gabri, cuéntame, también hubo más puntería, ¿verdad? Afinaron un poquito más la puntería. Cuéntame cómo fue ese gol tuyo.
Sí, bueno, pues fue un córner de ellos, varios rebotes ahí en el área y nosotros contra pudimos hacer una buena combinación entre Pitu y yo y salió el gol que todos deseábamos que viniera.
Era el gol de la sentencia y imagino que tú explotarías por dentro, ¿no? Porque, oye, marcar un gol en segunda B.
Pues sí, la verdad es que, como tú dices, un gol en casa, ante tu afición, un gol que casi ya sentenciaba el partido, teniendo una victoria que no habíamos podido hacerla toda la temporada, pues no solo yo, sino todo el equipo y toda la afición, el entrenador, la directiva, explotó de alegría.
Oye, Gabri, antes me hablabas de ese gen, de esa falta de picaresca en la que estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Tú también crees que le falta al resto de equipos canarios? Porque, ¿te parece casualidad o no que los equipos canarios estén cerrando la tabla en este grupo cuarto de la REF, de la segunda REF?
Yo creo que sí, también el tipo de juego que tienen los equipos peninsulares al tipo de juego que tenemos nosotros. Ellos tienen más un juego más robusto, más físico. Nosotros tenemos un juego de mayor calidad, eso sí, pero no tenemos la fuerza ni la picaresca que tienen ellos. Date cuenta que ellos tienen también muchos jugadores que han jugado tanto en primera, claro, como en segunda y están muy 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 entrenados ahí en ese en ese ámbito. También los árbitros no nos benefician mucho a los equipos canarios, no sabemos por qué, pero nos perjudican más que nos benefician.
¿Tú crees que no les tienen el respeto que ustedes se merecen los colegiados?
Yo creo que sí, son tanto fuera como en casa, nos ven como unos equipos débiles o no sabemos qué tenemos ante los árbitros, pero eso sí es verdad que no nos no nos arbitran como nos merecemos.
Uh-huh. Hablamos de la picaresca que le falta a los equipos canarios, que tienen los rivales, y también malas artes, ¿no? Porque fíjate lo que se ha montado, lo que denunció tu compañero Uday con esas declaraciones, con esas palabras que le soltó en pleno partido, creo que era Pablo. Tampoco le queremos dar vueltas a eso, pero ¿tú te encuentras ese tipo de comportamientos? ¿Tú los has encontrado en diferentes partidos a lo largo de la temporada?
Pues la verdad es que, como bien dijo mi compañero, de la grada sí me los he encontrado, porque es normal que te digan eso desde la grada, pero desde dentro yo nunca me había encontrado un comentario de ese tipo, una falta de respeto grave hacia un compañero de profesión, como él dijo, y no vamos a permitir esas cosas.
Uh-huh. Bueno, por si hay alguien que efectivamente se incorpora ahora o que no sabe de qué va la historia, Pablo del Vélez le dijo muerto de hambre, ¿no?, a Uday. Uday le respondió además con contundencia verbalmente y después con esa victoria del San Mateo. En cualquier caso, yo entiendo que también ustedes, no sé si llegando a tanto evidentemente, pero sí que se utiliza ese juego psicológico, ¿no?
Sí, sí. No tanto psicológico ni mental con los contrarios, pero sí para intentar sacar del partido al jugador. Como estamos hablando del gen ese que de picardía que tienen, pues eso lo utilizan muchos equipos.
Bueno, pues el que tiene que seguir aplicando el San Mateo es el del buen fútbol, el tener un poquito más de suerte, más de puntería, que ya llegó en ese último partido. Ahora toca visitar el campo del Jerez, si no me equivoco, y te deseo, Gabri Martín, a ti y a tus compañeros, toda la suerte del mundo, y por complicado que parezca, seguir teniendo fe y creyendo en el milagro. Gracias, Gabri, suerte para el próximo partido, ¿vale?
Muchas gracias
a ti, al futbolista gran canario del Panadería Pulido San Mateo. 2:28 de la tarde. Enseguida van a poder ustedes escuchar a Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, que hace un ratito habló para los compañeros de los medios de comunicación y también para COPE más Gran Canaria, claro.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Lugo en el partido de la jornada 29 de la actual temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferre Cafetería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A las 6 de la tarde en el Gran Canaria Arena tendrá lugar el acto de toma de posesión del cargo de Emilio García Pulido, nombrado recientemente por el presidente de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas, Antonio Santana, nombrado presidente del Comité Técnicos de Árbitros de la provincia de Las Palmas. Y aterrizó en Gran Canaria el presidente del Comité Técnico de Árbitros a nivel nacional del andaluz, Luis Medina Cantalejo, que habló a eso de las 12:15 para los compañeros de los medios de comunicación, alabó la figura y el recorrido de Alejandro Hernández Hernández, el colegiado gran canario que milita en Primera División, y también habló de la posibilidad futura. Él desea que sea lo antes posible de poder contar las aventuras de una colegiada en Primera División.
Y no teníamos chicas preparadas para llegar, porque llevan 2 años arbitrando, 1 año, imagínate lo que es con 1 año de experiencia arbitrando, meterte en la liga de mayor categoría femenina, en este caso. Lo tanto, ha costado mucho, o está costando mucho trabajo que vayan adquiriendo, porque la experiencia no se gana nada más que con una cosa, con el tiempo. Ahora bien, hay chicas, ¿verdad?, que han destacado. Marta Huertas, ¿verdad?, ya está en Primera Ref. Ha sido mamá este año, que ese es otro hándicap que tenéis, que si queréis ser madre y tenéis prácticamente una temporada, se pierde, ¿verdad?, entre el embarazo, recuperación y tal, pero eso creo que es el hándicap que tienen todas las mujeres para el deporte de alto rendimiento.
Bueno, yo no sé si las candidatas a ser colegiadas o las que aspiran a ser colegiadas, incluso los chicos también están muy de acuerdo con eso de que es un hándicap ser madre, pero bueno, ahí tienen el testimonio, no lo dijo con mala intención, eso se lo puedo garantizar, porque estuvimos presentes en esa rueda de prensa, pero igual sí que estuvo un poquito desafortunado a la hora de elegir las palabras don Luis Medina Cantalejo. Cambiamos radicalmente de tercio, a las 2:32 de la tarde vamos a hablar de baloncesto, porque el Alba de Berlín, entrenado por Israel González, uno de los nuestros, fue ayudante de Aito García Reneses en Gran Canaria, también lo fue en el Alba de Berlín, y esta temporada tomó las riendas del primer equipo. Después de la retirada del maestro, se impuso en la final de la Copa Alemana 8-6-7-6 al Acro Merlins en un auténtico partidazo, y ya lo saludamos y lo felicitamos como se merece. Israel González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y felicidades, porque eso que estás haciendo en Alemania se llama llegar y besar el santo. Primera final, Copa de Alemania, y primer título para ti, no para el club, que es el título número 11, pero sí para ti, ¿no?, en el Alba.
Sí, la verdad que muy contento por cómo ha ido el fin de semana. Llegábamos al partido con tres bajas importantes, pero bueno, hemos sabido solventar bien y todo ha acabado bien.
Y más que solventar bien, Israel, porque en el segundo cuarto, si no me equivoco, tu equipo, el Alba de Berlín, llegó a ir perdiendo de 16 puntos.
Sí. Ellos empezaron muy fuerte, no encontramos buenas situaciones de juego en ataque y la verdad que pintaba mal, pero bueno, pudimos reponernos y poco a poco, con trabajo, conseguimos una ventaja al final de 10-12 puntos y aunque se acercaron en un momento dado, fuimos capaces de mantener la distancia.
Mal no, pintaba muy mal, y yo no sé qué tecla activaste, qué tecla pulsaste en ese momento.
Bueno, pues estar tranquilos, ser consciente que en los partidos importantes siempre hay subidas y bajadas, y mantener la calma, creer en nuestras ideas, en nuestras cosas, y ir poco a poco. Y bueno, pues dio resultado.
Israel, ¿qué supone para ti en lo personal conquistar este primer título, el título de la Copa Alemana, en tu nuevo equipo, en tu nuevo destino, en tu nuevo país?
Pues mucha felicidad, ¿no? Muy contento. Si te soy sincero, francamente, siento la misma alegría que cuando ganábamos siendo entrenador ayudante, porque el equipo siempre lo he sentido como mío y siempre me he sentido importante. Es verdad que ahora hay más repercusión en mi persona, pero lo que es en el interior mío, pues para mí todos los títulos han sido igual de especiales.
Tiene mérito eso que dices, ¿no? Porque siempre, bueno, lo normal es tener un poquito más de alegría, ¿no? Y yo soy, al fin y al cabo, el máximo responsable técnico. Y porque date cuenta que si llegas a perder, entre comillas, los palos sí que hubieran sido para ti, no compartidos, ¿no?
Sí, pero bueno, yo trato de vivir la situación de una forma sin pensar qué es lo que van a pensar los demás, sino siendo honesto con mi trabajo, con mi día a día, y siendo consciente que habrá días que ganemos y días que perdemos. La única diferencia es que ahora pues me llaman muchos medios de comunicación, muchas entrevistas, que antes igual no pasaba, pero lo que es a nivel personal, muy contento, igual que en ocasiones anteriores.
Antes decía yo lo de tu nuevo destino. No, es tu nuevo destino, pero desde hace ya unos buenos añitos que eras el ayudante del maestro de Aito. Por cierto, algo te habrá dicho el maestro, ¿no?, después de la victoria.
Sí, claro, sí, nada, me ha felicitado, me ha llamado, y muy contento por mí, por los jugadores, por el club, y bien, siempre apoyando, y mantengo una relación de amistad con él, y bueno, muy contento, claro.
Israel, ¿y ahora por la Liga? Aunque eso son palabras mayores, claro.
Bueno, no cabe duda que el Bayern es un equipo muy potente, que nos dobla prácticamente el presupuesto, pero bueno, somos los actuales campeones de la Bundesliga y vamos a defender el título, y se lo vamos a poner muy difícil, pero bueno, ahí la vitola de favorito pues la tiene el Bayern, yo creo, aunque hayamos ganado nosotros el año pasado.
Tú sabes que aquí se habla mucho de los éxitos tuyos, de los éxitos del resto de canarios que están en el Alba de Berlín, de los que han militado en el Gran Canaria, jugadores que están ahí. Aquí estamos muy pendientes de lo que pasa contigo y con el Alba y con la Bundesliga, por ende.
Sí, sí, lo soy consciente porque noto el seguimiento de la gente en Twitter, en mensajes que me llegan, incluso en los periódicos, en las radios. Y bueno, pues yo me siento mitad canario también, mi familia es canaria. Y la verdad que pues muy muy contento y orgulloso también.
Más que asentado estás evidentemente en Alemania, en Berlín, pero dime qué echas de vez en cuando de menos esto.
Sí, claro, sí, claro. La comida y el buen tiempo y el sol, sobre todo la luz del sol, y los amigos y la gente, sí, sí, sí. Siempre que puedo, todos los veranos voy allí, vuelvo a casa, como quien dice, y la verdad es que disfruto mucho.
Te sientes valorado, ¿verdad? Porque saliste del Gran Canaria, donde tenías un papel preponderante, un papel protagonista también, y fíjate cómo estás creciendo, ¿no?
Sí, 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 me siento valorado tanto en Gran Canaria por los aficionados y la gente del mundo del baloncesto, y me siento aquí muy valorado por el club que ha tenido la confianza en darme el equipo este año, y la verdad que estoy muy, muy, muy contento y estoy viviendo en un sueño, la verdad.
Uh-huh. Un sueño del que no queremos que despiertes. Te habrán hecho la pregunta un montón de veces, pero hay tiempo, ¿verdad?, para poder hablar algún día del regreso de Israel González a Gran Canaria, ¿o ni te lo planteas?
Bueno, ¿todavía? No lo sé, todas las puertas hay que tenerlas siempre abiertas, pero yo estoy realmente muy, muy contento aquí en Berlín. Estoy en un gran club, estamos jugando Euroliga, y la verdad que me siento muy, muy, muy bien aquí en el equipo, y mientras me siga valorado y me siga querido y todo vaya bien, ojalá pueda estar aquí muchos años. Y lógicamente uno siempre tiene el sueño, ¿no?, de poder volver a España a entrenar, y si es en Gran Canaria el equipo que llevo en mi corazón, pues sería muy bonito, pero bueno, de ahí a que eso ocurra puede pasar muchos años.
Y la última, Israel, y relacionado con la Copa, se nos escapó, bueno, se le escapó al Gran Canaria la Copa del Rey. Siempre estás pendiente de lo que hace el Gran Canón, mirando de reojillo los resultados del equipo Gran Canario.
Sí, claro, sí, sí, a Gran Canaria sigo siempre que puedo ver partidos de ACB, busco la excusa de ver el equipo que juega contra el Gran Canaria.
¿Y qué te parece la primera vuelta? Nos quedamos sin Copa, arranque muy fuerte, todo lo contrario de la temporada anterior.
Sí, sí, luego también el Corona, yo creo que les ha roto un poco el ritmo, ¿no? Las lesiones, Justo Boy, etcétera. Yo creo que estamos en una época muy difícil, donde a veces los problemas de salud y de calendario te condicionan mucho, ¿no? Yo creo que el Gran Canaria ha sufrido un poco por ahí, y bueno, esperando que hagan una buena segunda vuelta y puedan meterse en playoff y que crezcan.
Israel González, felicidades de nuevo, gracias por atendernos, que nos alegra muchísimo ver a uno de los nuestros triunfando fuera, y a por la liga, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Las palabras de Israel González, ya centrado en la competición doméstica, y seguimos hablando, por supuesto, de baloncesto. Baloncesto femenino, en este caso, baloncesto del bueno. José Carlos Ramos es el técnico del SPAR Gran Canaria. José Carlos, muy buenas.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Pues muy bien, con ganas de que llegue esa hora, a las 7 de la tarde, estar ahí en el pabellón polideportivo de La Paterna. SPAR Gran Canaria, tu equipo frente al Lointec Guernica Vizcaya, que por cierto, aunque suma 4 derrotas consecutivas, es equipo de Copa de la Reina. Bueno, 3 victorias consecutivas, ¿cómo se ha obrado, José Carlos, este pequeño milagro, esta reconversión?
Bueno, después de Zaragoza hemos ganado estos 4 partidos que necesitamos para darnos un poquito más de aire. Dices 3, pero yo diría hasta 4 seguidos, porque Salamanca más o menos no lo contamos, y hemos ganado estos 4 partidos seguidos y nos ha dado una vida tremenda, cosa que las chicas merecían y el club merecía de tanto trabajo diario que se ha hecho.
Sí, pues sí, es cierto. Bueno, yo hoy le decía, sí, son 4 victorias en las últimas 5 jornadas, quitando ese partido ante el Perfumerías, en el que, por cierto, y no todos los equipos lo hacen, hasta el descanso creo que ganaba de 7 y llegó a ir ganando de 11 al Perfumerías Avenida, ¿eh?
Sí, en el descanso hemos ganado de 4, de 5, ahora no me recuerdo muy bien, pero tienes razón, hemos ganado de 10, 11 puntos, y sin irnos más lejos, como le he dicho a tu compañero otras veces, en ese partido que nuestro vecino Tenerife perdió de 42 puntos contra el mismo equipo que nosotros perdimos de 18, ¿no? Entonces, esa mejoría ya se estaba notando en ese día de Salamanca, y es lo que nos ha dado estas victorias consecutivas últimamente, ¿no?
Fíjate, José Carlos, que el arranque de la temporada dejó, y si quieres ahora lo analizamos, derrotas increíbles en casa, en partidos en los que el SPAR iba ganando de 15, de 20 puntos, pero al mismo tiempo contra los equipos de arriba, pero contra los punteros, competía de maravilla. Por fortuna, lo primero se ha corregido, y lo segundo, que es pelear la victoria, todos los equipos se han mantenido, ¿verdad?
Sí, esa es nuestra señal de identidad. Desde el año pasado la teníamos más que metida en vena, que es que no da igual el rival que tengamos, sino siempre me, por poner una cosa un poquito autóctona, el chico ganó, el grande perdió, ¿no? Es decir, a nosotros no da igual el rival que tengamos enfrente. Lo mejor que tiene este equipo es que es tan joven, desconoce la liga, le da igual si se llama Salamanca, le da igual si se llama Valencia, que ellos compiten. Al final es el 5 para 5, igual que nos vamos a pasar esta tarde, da igual las bajas que tengamos, que en la cancha somos 5 jugadores por un lado y 5 jugadores por el otro, y a partir de ahí a partirse el cuerpo, el alma de lo que tienen para ganar, porque al final son ganadoras, son jugadoras que han ganado cosas y son ganadoras, y es lo que están haciendo después de tanto entrenamiento y tanto tener tan... ya tienen ese feeling ya cogido, y es lo que la suerte que hemos tenido últimamente de ganar esos partidos que perdíamos antiguamente, como decías tú, de pocos puntos, ahora los estamos ganando por pocos puntos, ¿no?
Eso, ahí también quiero llegar. ¿El equipo ha aprendido a cerrar los partidos?
El equipo ha aprendido a ganar. Antes no sabíamos ganar y ahora hemos aprendido a ganar. Si alguien recuerda el partido este de Ferrol, pues lo ganamos de 2 con posición para ellos para ganar y empatar el partido. Uh-huh. El partido de Estudiantes fue similar. Y el partido de esta última jornada, que fue contra Araski, fue igual. Posición para ellos, ganando de 2 puntos, inclusive con la baja de Sica Cone al minuto y medio de comenzar el partido. Y ganamos el partido. Tuvimos esa moneda que salió de nuestra parte y pudimos ganar el partido y mantener lo que es el trabajo que hicimos durante todo el encuentro, ¿no?
Uh-huh. Tengo que preguntar precisamente por Sica. ¿Va a estar esta tarde?
No, Sica hasta el viernes no sabemos el alcance de su lesión. Poco a poco va mejorándose, pero hasta el viernes no sabemos el alcance que tiene la lesión, porque después de hacer unas pruebas nos la dan el viernes. Esto no es de la noche a la mañana. Si fuéramos un equipo o un club con más poderío económico, yo creo que sería un poquito antes, pero es lo que tenemos, y hasta el viernes no sabemos el alcance seriamente de lo que llega a lograr tener.
También forma parte, José Carlos, del ADN del Spar Gran Canaria no buscar excusas, evidentemente, y crecerse cuando hay una baja sensible, pero sí que es importante que para un equipo como el tuyo la baja de la MVP, de la máxima reboteadora, es importante, más que importante, ¿no?
Sí, evidentemente, nosotros que somos un equipo con muy pocos efectivos profesionales y el factor económico no... Oye, se nos refiere a una jugadora hoy, la fichamos a otra mañana, eso es inviable para nosotros. Y aunque fiches una jugadora nueva, no va a ser lo mismo que una jugadora que lleva tantos años en el club y lleva desde el principio de temporada. Pero como le dije a las chicas el otro día en Vitoria, ¿no? Ya hemos ganado sin Sica, como ganamos al London Lions en ese momento, y hemos jugado partidos muy buenos sin Sica. Entonces, confíen en ustedes mismas, vamos a tirar hacia adelante y es un revés. Al final, esto es deporte. Hay lesiones, hay jugadoras que salen por 5 faltas. Al final, tenemos que tirar con lo que tenemos, y eso es lo que han hecho las chicas y eso es lo que la mentalidad que tienen ellas y nosotros para hoy. Al final, es lo que nos toca.
Ese de London Lions, me acabas de recordar, fue un partidazo en el Gran Canaria Arena. No sé hasta qué punto va a condicionar lo de Sica, evidentemente, pero ¿tienes la sensación de que está pasando lo mismo en la segunda vuelta que en la temporada pasada, en el que el Spar se metió a última hora y de manera brillantísima en los playoffs? ¿O eso es demasiado?
La gente me lo recuerda, que estamos ahí, oye, estamos a punto de despegar y tal, igual, y digo, mira, yo voy tranquilo. ¿Cuántos partidos que tenemos necesitamos ganar? 10, 9, pues al final ese es el objetivo. Si toca playoff y volvemos a estar ahí en la pelea, pues ojalá sea y feliz todo. Pero para un año que está teniendo el club, tanto económicamente y muchas situaciones y circunstancias, porque el COVID sigue arrastrando todos estos clubes, y con las bajas de tantas jugadoras, salvar la categoría sería como nuestro playoff, sí, o nuestro título, sí, sinceramente.
Eso está más que claro. Pues a las 7 de la tarde, por cierto, una pequeña pincelada del rival, por mucho que lleven 4 derrotas consecutivas, es un muy buen equipo, el Guernica Vizcaya.
Sí, claro, el año pasado era el cuarto equipo de la liga, cuarto o quinto equipo de la liga, y es un equipo de Copa Europa, y hasta el último momento, si recuerdan, estuvo casi como para clasificarse para cuartos de final de Copa Europa. Es un gran equipo con 11 jugadoras profesionales, y aunque la semana pasada haya perdido contra un equipo que nosotros ganamos, como fue Estudiantes, es un conjunto con buenas bases, buenos aleros, buenos pibos, equipo para luchar por estar en semifinales de Copa La Reina y para inclusive estar en semifinales de la competición, ¿no?
Partidazo a las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo de La Paterna. Des un saltito porque están todavía a tiempo. en ese partido aplazado correspondiente a la jornada número 16 Spar Gran Canaria, con cuyo técnico acabamos de hablar frente al Lointe Guernica Vizcaya. Suerte esta tarde, José Carlos.
Muchas gracias.
Un saludo para el técnico del conjunto Gran Canaria. 2:47 de la tarde, recta final del deporte aquí en COPE Más Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A las 2:48 de la tarde le abrimos una ventana, pero bien grande, a un deporte que lo merece, el voleibol, que desde las últimas temporadas, que especialmente en las últimas dos temporadas, está dando muchísimas alegrías a los aficionados al deporte en general y al voleibol en particular. Y queremos hablar con un cartagenero que lleva también unos buenos añitos aquí disfrutando de las bondades de Gran Canaria y levantando títulos, con Jorge Almanza. Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? De Copa, ¿no? De Copa del Rey.
Sí, sí, de Copa del Rey, semana importante y la verdad que preparando y dejando la cabeza fría para todo lo que viene.
¿Y ese dejar la cabeza fría cómo se logra? ¿Es una semana diferente? ¿Se prepara de manera diferente?
Sí, al final estamos dando una semana con mucho más descanso porque al final, y esperemos que sea así, si enlazan los tres partidos del fin de semana, al final es una semana súper exigente y súper dura y que no pasan ni 24 horas entre partido y partido y es eso, un poquito tranquilizar, bajar un poco la semana de carga y centrarnos todo en ese fin de semana.
¿Y tú a nivel personal cómo preparas, Jorge, una Copa del Rey? Es decir, ¿piensas todos los días en el partido, lo visualizas o no? ¿O te relajas un poquito hasta la noche antes? ¿O te olvidas, te desconectas de lo que va a venir?
Bueno, es verdad que intento desconectar y olvidar todo al máximo y centrarme, pues no sé, con mi pareja, con mi hija, disfrutar un poco con el tiempo que está haciendo en la isla. Pero al final es difícil, cuando tiene un poco de tiempo más de tranquilidad en la casa o antes de dormir, pues sí que es verdad que se le da vueltas a ganas de jugar ya y de ganas de que empiecen los partidos.
Aunque parezca una chorrada, pero ahora no recuerdo el libro en cuestión, que es un libro muy muy famoso, El Secreto creo que se llama. ¿Tú eres de los que visualizan las cosas buenas que dice el libro? Es decir, ¿te ves anotando el punto de la victoria? ¿Te ves levantando incluso la Copa del Rey?
Bueno, hay a veces que si es semana no tan importante, es verdad que no, pero semanas así claves que las tienes como señaladas en el calendario, pues sí que es verdad que viene y se te viene a la cabeza pues tú visualizándote jugando. Eso, sí. O ya un poquito centrado en cómo va a ser todo y volviendo con pensamientos positivos para la semana.
Jorge, ya muchos hablan de una final el domingo a las 2:30, Club Voleibol Guaguas, Unicaja Costa de Almería. Craso error, ¿no?, quienes piensen así.
Sí, sí, porque estamos viendo que la liga está muy igualada. Al final, cada equipo te puede ganar, lo estamos viendo en nuestras carnes, que cuando hemos perdido muchos partidos, sobre todo fuera de casa, y en casa hemos mantenido una regularidad más grande, pero al final, por ejemplo, al principio viene Palma, que jugamos el primer título contra ellos, luego están haciendo un enero-febrero súper fuerte, que no están perdiendo casi partido y le han ganado al mismo Unicaja, le han ganado a Teruel. Al final sería absurdo si pensamos ya en ese domingo, porque si pensamos así no llegaremos a ningún lado y tendremos muchísimos problemas.
Y la cabecita está limpia, ¿verdad?, después de esa última derrota en Liga, en Soria.
Sí, sí, hay que cambiar un poco el chip. Es verdad que fuera de casa es una falidad. Me está costando mucho jugar fuera de casa. Y como te he dicho, aquí en el Centro Insular de Deporte, excepto esa de la flota contra los italianos, estamos manteniendo un nivel alto y jugando un buen voleibol, pero fuera de casa no nos está costando. Así que a centrarnos ya, cambiar el chip, centrarnos que vamos a estar aquí con nuestra gente y con nuestra familia y con mucha gente que se va a venir aquí a la isla para disfrutar del mejor voleibol y centrarnos en hacer nuestro mejor voleibol para dejar o intentar dejar aquí la copa en casa.
Y ese aspecto es muy importante porque, si no me equivoco, el año pasado, por estas mismas fechas, el aforo era bastante más reducido, ¿verdad? No sé si tú lo recuerdas, Jorge, y este año se ha abierto la mano porque las condiciones sanitarias lo permiten y va a ser muy importante, pues eso, levantar la cabeza y ver a gente conocida, ver a gente querida, ver a familiares, ver amigos, ¿no?, en la grada.
Sí, sí, porque el año pasado, que fue un año perfecto para nosotros, no lo pudimos disfrutar con toda la gente que nos hubiese gustado y este año deseamos y esperamos hacer las cosas mínimo igual para poder disfrutar con ellos y al menos que se vea un ambiente de voleibol grande que lo merece el deporte y lo merece la isla también.
Y que también esta temporada sea un punto de inflexión como la pasada, porque recuerdo que aunque venía jugando bien el Guagua, fue ganar la Copa del Rey y ¡pum!, tirar para arriba de manera que es increíble.
Sí, es verdad que son puntos así como importantes de la temporada que hacen como un cambio de chip para el jugador y el club y si se consiguen esos momentos importantes sacarlo, al final te da un plus de confianza que lo mantienes durante lo que queda.
Y que la Copa del Rey te sigue motivando, ¿no? Porque tú has ganado un montón de cosas, lo has ganado prácticamente todo, pero sigue teniendo un puntito especial, ¿verdad? La Copa del Rey.
Sí, 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 es verdad que la Copa es la semana más bonita de la temporada y al final un tópico que se suele decir y es verdad, el deporte no, por así decirlo, no tiene memoria. Al final es año a año tú tienes que demostrar, tienes que demostrar que sigues siendo el mismo jugador que ha conseguido en otro año conseguir el título y siempre hay que demostrar que estás por encima y que quiere ganar y ojalá sea así, dejar el título aquí.
Entonces, Tocayo, me contabas que visualizas ganar la Copa con Jorge Almansa como MVP.
Pues mira, si es ganarla, como si el MVP es cualquier jugador, porque va a ser un fin de semana súper duro y confiemos que así sea.
Mucha suerte, Jorge.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo para Jorge Almansa, el fenomenal jugador del Club Voleibol Guagua. Seguimos hablando de voleibol. Recuerden, el viernes arranca esa Copa del Rey en el Centro Insular. A las 5 juega el Guagua frente al Mallorca Volley en ese primer partido del representante Gran Canario. Pero es que en la Superliga Femenina 2, aunque no sea en la máxima competición, aunque no sea en la Liga Iberdrola, está siendo un temporadón. El Heidelberg Volkswagen, a quien entrena nuestro siguiente protagonista, que ya nos escucha, Santi Guerra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se logra, Santi, en 15 partidos cosechar 15 victorias con lo fácil que es, por un lado, perder alguno, y con lo difícil que es, por otro lado, ganarlos todos? Explícamelo.
Pues es algo que nosotros tampoco imaginábamos en principio de temporada. La verdad es que el equipo ha respondido muy bien. Y no es otra que mucho trabajo antes de empezar la competición y una vez comenzada, pues las chicas tienen mucha hambre de voleibol y lo están demostrando.
Mucho trabajo, Santi, jugadoras comprometidas, jugadoras de talento, de mucha calidad, buen ojo clínico en los fichajes y también mucha cantera, ¿verdad? Mucho pico y pala con la cantera.
Sí, la verdad es que solo disponemos de 5 seniors. El resto son junior y juveniles. Justamente ayer terminamos la competición junior, lo que es la liga autonómica, y nos hemos clasificado para el campeonato de Canarias con el equipo junior.
Y 15 partidos, 15 victorias, queda poquito, evidentemente tienen casi que un pie y medio ya en los playoffs por el título, que un pajarito me dijo que lo quieren ustedes organizar. No sé cómo ves esa posibilidad.
Va a ser algo muy parecido a lo que hemos vivido en la Copa Princesa. Si logramos materializar el hecho de estar en la fase de ascenso, el club está dispuesto a pedir la organización y será una competición muy bonita, de 3 días. Están incluso mirando a ver si pueden ser 4 en vez de 3 para tener un poquito más de descanso. y no va a tener que ver con lo que es la liga regular, ¿no? Pero se vivirá muy muy buen vóley aquí de nuevo en Canarias.
Porque sería algo muy grande, ¿no? Un equipo de colegio, un equipo netamente canterano, desconocido hasta hace pocas temporadas, que lleva muy poquito compitiendo contra los más grandes, estar en la máxima categoría del vóley español. Es que se dice, sale así muy fácil, pero tiene tela, ¿eh, Santi?
Sí, para nosotros algo histórico. El club senior, o sea, lo que es la categoría senior, solo lleva 4 temporadas compitiendo. Y cada año nos piden más. Es verdad que coincide con una generación de cantera muy buena. Y el empujón que necesitaba el club, pues las chicas lo están dando. Y bueno, a nivel nacional yo creo que más o menos ya nos vamos conociendo.
Uh-huh. El camino lo marca, aunque acabaron perdiendo, pero también hicieron una Copa de la Princesa espectacular. ¿El camino lo marca esa Copa de la Princesa?
Yo creo que nos encontraremos algún rival diferente a los que han participado en la Copa Princesa, pero el nivel de vóley va a ser, yo creo que incluso un pelín más alto, porque los equipos van a querer ascender, van a ir conociendo ya los rivales que se enfrentan, y yo creo que el hecho de haber perdido, como dijiste, esa final nos va a venir bien, porque al final es el único partido que hemos perdido durante la temporada, pero el equipo nunca perdió la cara. Y al igual que el 2-3 que hemos tenido en el último desplazamiento en Liga, el equipo se vio con el 2-0 abajo y siempre respondió.
Sí, porque además lo normal es que después de caer en un partido tan importante llegue la Liga y tengas algún tropiezo. En absoluto, el equipo siguió manteniendo el mismo nivel. Y la última ya, también, sí, evidentemente, junto al equipo, revalorizado, catapultado, Santi Guerra. ¿Cómo es Santi Guerra como entrenador? Y ya apunto yo, de broma, evidentemente, que no es un entrenador muy nervioso, que explique las cosas de manera pues eso, de
hombre,
manera, con muchos nervios, sí. No te lo tomas, ¿no?, a la hora de darle instrucciones a las tuyas.
El nervio lo intento llevar por dentro y tranquilizar a las chicas. Es un grupo de chicas magnífico, que alguna se ha pasado por su cabeza en el inicio de temporada olvidar el voleibol, y el objetivo principal que nos hemos marcado es disfrutar de este año. Es verdad que los resultados ayudan a que se pueda disfrutar, pero yo creo que soy un entrenador, sí, tranquilo, que intenta tener una filosofía basada en el trabajo y plasmarlo, que las jugadoras estén a gusto en la cancha, intentar siempre dar el máximo.
Y un entrenador con mucho futuro por delante. Santi Guerra, flamante técnico del Volkswagen, del Heidelberg Volkswagen, muchísima suerte para lo que resta de temporada y ojalá el año que viene estén ahí codeándose con equipos todavía más grandes, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, Santi. A punto de llegar a las 3 de la tarde, quedan tan solo 30 segunditos. Y ya está aquí, con la regla dispuesto a darme en la mano Guillermo Correa, para que no me pase de las 3 de la tarde. Les decimos adiós, ha sido un auténtico placer. Mañana más deporte con Juan Francisco Cruz aquí en Deportes, en COPE Más Gran Canaria. ¡Hasta mañana! No lo sé.